estremecer el templo de un hornero, despertar de Cristo en la pared.
Bueno, esto es parte de, por lo menos para nosotros, es el arranque. Después vamos a conocer unos cuantos más. Estamos recibiendo con mucho gusto acá a Fer Henry. Lo nuevo en la vida, como para concentrarnos en algo, en un momento, en una etapa, en una circunstancia específica de su esplendorosa producción en varios ámbitos. Lo más reciente es un disco que se llama Nueve Infinitos, que hace poco apareció en las plataformas, pero que bueno, y que a él lo tiene muy contento porque el formato físico esta vez no es el del CD, es el del vinilo, nada más y nada menos, ¿no? Que está viniendo un poco, bueno, en materia de soporte físico, digamos, es lo que está primando ahora por encima del CD, sí, ¿no? Es costoso, no es fácil, viene ahí, no tiene un precio estándar como toda la vida el vinilo, ¿no? Como al reaparecer ahora como una especie de novedad importante o como lo prioritario para algo físico. Bueno, viene con sus costos elevaditos, pero todo se va a ir estandarizando. Bueno, te tiene muy contento. Pues es la novedad. La novedad no es que saques un disco nuevo, ¿no?
Bueno, primero, buenas tardes. Gracias por la invitación. Ya hemos... Las últimas entrevistas creo que habían sido por teléfono. Creo que eran plena pandemia ahí.
Es verdad. Y nos vimos en el homenaje a Dino.
Ahí va. ¿No? Yo estuve con Vera y eso.
Con Vera y con Giovanetti, armaron un cuadrito
Raúl,
muy
Raúl
lindo.
Rodríguez, sí. Y el hijo de Dino, Bruno.
Exacto. Sí, estuvo muy bueno.
Estuvo divino. Divino y emotivo, sí. Y bueno, este es mi noveno disco. Solista, vamos a decirle, ¿no?
Claro, porque...
Yo siempre lo pongo entre comillas, lo de solista, ¿no? Porque siempre atrás de los discos hay más gente laburando, ¿no? Uno dice, es mi disco solista, pero en mi caso, por lo menos...
¿Y ahí qué haces? ¿Recurrís a músicos de tus bandas? ¿Convocás músicos específicos de acuerdo a lo que estás grabando?
Yo no tengo como una organización. Yo no soy como muy ordenado. Nunca lo fui. Tengo una poesía que dice, en la mesa tengo el desparramo, desde que nací lo tuve, ¿no? Dice una poesía que...
Bueno, te define muy bien.
Ay, sí. Además,
sí, es verdad.
Después sí voy poniéndole como un orden a las cosas, ¿no? Porque si uno no se ordena, genera un caos en todo. Pero es como eso que dicen, un caos con orden, ¿no? Nunca, por ejemplo, en el momento de entrar a grabar, nunca... sí, lo que pasa es que compongo mucho. ¿no? Y pinto mucho y escribo
mucho.
Es
una característica tuya desde muy jovencito, sí. ¿No? A ver, porque está, bueno, está el plástico, ¿no? También,
claro,
¿no?
También.
Está esa parte, la poética.
Sí.
Pero, bueno, y la del intérprete, qué sé yo. Pero si algo te caracteriza es que componés mucho, no solo para tus discos, sino claro. Para estas bandas. La mayoría son temas tuyos, todas las bandas
sí.
En las que estás, bueno, las que tuviste.
Sí, salvo algunas. Pero siempre.
Lo que te define como compositor,
claro,
básicamente.
No, claro. No, está bien, y es más. Para las determinadas bandas que he tenido, ha ido un material musical de composición que después yo no lo agarro para cuando toco solo, por
claro.
Ejemplo, o cuando voy a grabar un disco solista, no aparecen, esas canciones quedaron ahí y son de esa banda, aunque las haya compuesto yo, es decir, para mí pertenecen a ese grupo, ¿no? O a ese momento.
¿Cómo se hace para generar tanta composición?
Y
el que por ejemplo una vuelta me dijo Osvaldo, ¿no? Digo, che, voy a vivir con el Opa o con... No, y que yo empecé a componer alguna cosa con Mariana, dice, con Mariana
claro.
Ingol, porque con el Anormal de Hugo, yo traía una canción y
claro.
Él traía 40.
Claro.
¿No? Y dice, ¿qué es lo que hace eso? Que uno traiga una y el otro traiga 40. Pues
no
sos
sé.
Un poco eso, sos el de las
sí,
40.
Sí, yo soy de componer mucho y desde muy, como dijiste vos, desde muy chico. Ya los... Yo empecé a tomar clases de guitarra con Jorge Alastra.
¿Viste? Mira.
Fue mi primer profesor de guitarra. Yo tenía 13, 14 años, ¿viste?
Bueno, como profesor de guitarra tiene que ser muy bueno, ¿no?
Sí,
no sé si por todo lo demás es bancable o no.
No, sí, sí. Yo lo requiero decir.
No, está bien, es un gran tip.
Es claro, sí. Él tiene toda esa, sí, esa parafernalia, así. Pero para mí es un, como músico, es un crack.
Sí, sí, sí.
Y cuando me dio clase a mí, él tenía, yo que tendría 30 años, capaz que menos, ¿no? Y yo era un guacho de 13 años, 14 años. Y me empezó a pasar muchas cosas. Y una de las cosas que yo siempre fui como re creativo desde niño, era de inventar juegos y todo como que circulaba alrededor mío, ¿no? Hasta los cumpleaños. Yo me ponía a cantar y si no me escuchaban, me enojaba, me subía arriba de una silla y vos, estoy cantando. ¿Por qué no me escuchan?
Qué bueno.
Una cosa medio así, ¿no? Y entonces cuando agarré les pedí a mis viejos para empezar a tomar clases de viola, en una primera instancia fue por mi fanatismo de los Beatles.
Claro.
Y querer tocar las canciones de los Beatles, porque con mis hermanos y uno de mis primos teníamos un grupito que nos vestíamos con traje y corbata, las guitarras hechas de Duravol, ¿no? Las pintamos igual que las de los Beatles y poníamos play, ¿no? En los cumpleaños y cantábamos arriba de eso. Y era como un grupo que teníamos. Ahora, llegó un momento que yo tenía 13 años. Viste que empezás a entrar en la etapa de la adolescencia, descubrir cosas, no sé qué, y yo quería tocar eso, pero de verdad. Entonces fui que caí con Jorge. Y ya cuando recibí la guitarra y empecé a tener las primeras nociones musicales, yo también ya escribía como pequeños versos. Claro, yo empecé ahí y empecé
y no paraste
a componer cositas. Y Jorge hizo una cosa que yo hasta el día de hoy se lo digo. Es que él veía toda esa parte como creativa en mí y él me ponía ejercicios que era, por ejemplo, una secuencia de acordes, una secuencia armónica, y yo tenía que hacer una canción para la clase que viene. Es decir, en una semana, él me iba como, era una cuestión, estaba medio como de, a laburar, ¿no?
Él vio esa beta,
claro,
tuya,
vio esa beta,
y dijo, a este tipo le tengo que enseñar esto.
Claro, y fue una forma de incentivarme, ¿no? Y bueno, tomá, te dejo estos acordes con esto, con esta armonía, hace algo, compone. Y yo a la clase siguiente le tenía una canción. Todo así. Y eso me ayudó también, porque tú me decís de dónde viene toda esa cuestión de componer y componer, ¿no? Yo no creo en eso del estoy así tirado en el sillón y baja la música.
Y lo mío es.
Claro, no. Yo en eso siempre. Yo qué sé. Tengo cada uno tiene sus referentes, ¿no? Y mis referentes, yo que Picasso, Picasso es un loco que se pasaba dibujando hasta cuando iba al baño. Estaba dibujando y dibujando y dibujando todo el día, las 24
sí.
horas. Entonces todo eso, McCartney, ¿no? Son locos que dicen de que componen todos los días. Porque componer todos los días tampoco quiere decir que ese material lo va a ir todo ese material en un disco, o vos lo vas a mostrar o algo. No, es una cuestión como de oficio, de agarrar oficio, y cada vez te ayuda a crecer, ¿no? A seguir creciendo, ¿no?
A ver, podés agarrar la guitarra una mañana y ponerte a pensar en una canción de los Beatles, y eso ya es la manera.
Claro.
Pero los compositores lo que tienen es que, en vez de ocurrirse de hacer una canción de los Beatles o de Dino o de quien sea, se le ocurre inventar una, ¿no? Ese espacio y ese tiempo se lleva a eso.
Claro, también tiene que haber, ¿no? Como es como un fuego dentro tuyo, una inquietud, porque si vos no querés decir nada, está bravo que sacar algo, ¿no? Va a ser, no que no se puede hacer, pero va a ser como difícil. Yo doy clases de guitarra, de canto, y armo como son como talleres mis clases, ¿no? Y una de las cosas, con alumnos que ya tocan, ¿no? Que ya manejan por lo menos las cosas básicas del instrumento y ya componen, entonces empezamos a ver los temas de ellos, se empieza a trabajar sobre eso y a incentivarlos y a ir llevándolos por nuevos caminos, ¿no? Y todo eso es como una fuente de inspiración para ellos, porque después yo los veo que empiezan a crear determinadas cosas y esas cosas se transforman y se van transformando ellos como compositores y van quedando. Yo creo que el compositor también tiene que estar como en un estado de alerta constante, ¿no? Porque bueno, de cualquier cosita podés estar agarrando, no sé, pequeñeces que te pasan en la vida y que vos después las traducís a una manera que llamémosle artística, ¿no? Eso va por tu sensibilidad, por donde vos quieras eso, y generás como un canal para expresarlo. Capaz que como una virtud que uno tiene.
Y la parte plástica, ¿cómo incide un poco en esto del compositor?
Yo lo junto todo, porque yo me considero, a mí me dicen que soy músico, ¿no? No me digo soy pintor, pero a la misma vez pinto y dibujo desde niño, fui a Bellas Artes, tuve a Nelo Hernández como maestro. A mí, Anhelo Hernández, para mí fue una gran influencia hasta en la parte musical, si se quiere, por los conceptos plásticos que él me daba y que yo les podía aplicar en la música, ¿no? Entonces, para mí va todo unido. Y la parte poética también. Es decir, mi música es poética ya de por sí. Yo la considero así. Y también es plástica, porque está lleno, ahondan mucho las imágenes, ¿viste?
Te identificás un poco con Luis Eduardo Aute ahí. También te haces las tapas, no sé si en este disco también.
Sí, en este disco también. Sí. Este disco, la hermana de mi compañera, hicimos unas sesiones de foto, pero yo ya tenía en la cabeza cómo quería la tapa. Entonces después le dibujé unos 999, hasta un infinito que cae en un número 9 que pega en la garganta. Después podremos tener otro programa, ¿por qué se llama 9? ¿No? El 9 para mí es un número mágico. Y bueno, y también hice como que tengo que estar metido en todo, ¿viste? Necesito estar metido en todo.
Y cuando vas al disco, ¿cómo es la relación con el productor en este caso, ¿no? O con el arreglador, por esto mismo, porque si claro. la tenés tan clara.
No. Ojo que no es que la tenga clara.
Tenés que ver con claro, todo, ¿no?
Claro, sí que tengo como una. Yo creo que ya a esta altura de la vida, yo tengo 44 años, a esta altura como compositor tengo una voz propia, por más que siempre alguien que te escucha por primera vez le va a sonar a algo o te va a emparentar con algo, por quererse agarrar de algo, ¿no? Esa cuestión como de
No, vos ya definiste una cuestión personal.
Claro, sí, tengo como una voz personal, sí. ¿No? Y bueno, es decir, lo que a mí no me cierro a la cuestión de que alguien me pueda decir, vos, Fer, mira, por acá. Es decir, me encanta laburar con los demás. En este disco, por ejemplo, llamé para grabé en el estudio de Gabriel Araújo, que es un amigo de fines de los 90 y que tocamos en varias bandas, y es una de las personas que más me conoce musicalmente. Entonces yo, además de ir a grabar el estudio de él, le pedí que quería que fuera el coproductor. Además yo ya había compuesto dos discos con él mano a mano, así componiendo entre los dos, ¿no? Y yo creo que estuve re acertado en decir eso, en decirle, en proponerle, porque sacó como algo que él ve siempre de mí, y bueno, y lo sacó a flote. Me decía, yo que sé, ahora escuchamos un tema recién, este tema que está a piano y voz, esa voz yo la grabé a las 9:30 de la mañana, ¿no?
Es un horario horrible.
Es un horario horrible. La grabé a las 9:30. Esa voz que se escucha es la primera toma. Yo canté de una, grabé la primera toma y lo miro a Gabriel y le digo, vamos a hacer otra, ¿no? Porque estoy recién calentando, una cosa así, ¿no? Y Gaby me mira y me dice,
te salió de una.
Dice, mirá, si querés hacer otra, hace otra. Ahora, para mí, no creo que este, por ejemplo, este instante lo vuelvas a repetir o tal cosa. Hicimos dos tomas más, por ejemplo, las comparamos y quedó esa. Ese es el rol del productor ahí y el rol de alguien que te reconoce. Que sabe hasta dónde podés llegar y hasta dónde, ¿no?
La ceguera bajó al pueblo como la peste que arrasa. Según a uno sin preguntar, vagos en el mundo muerto, vagos en el mundo muerto, se comporta dentro lo más frágil, los jardines desbordantes, el pueblo. Ciego, sin embargo su andar pareciera ser feliz, pareciera ser feliz. Y en el instante caricia.